transparencia, muy interesante, haciendo un resumen para quienes van a estudiarlo, y decís, esto está hecho con GPT, el chat GPT, modelo GPT-5. Entonces digo, hay toda una cuestión de los sesgos que está en la vida cotidiana, y vos la encontraste, ¿no? Y me encantó, la verdad que me atrapó. Mirá que yo vengo leyendo de ebook, y leer en papel algo está divino, divino, así que me encantó.
Bueno, una alegría enorme. Vamos a tratar de centrar los temas porque
sí, ¿no? Doctor.
Es muy vasto.
Sí, doctor.
A ver, recién dijiste vos algo de los sesgos de la inteligencia artificial.
Sí, señor.
Bueno, ahí déjame que te haga una primera corrección. Los sesgos no son de la inteligencia
artificial. Son humanos, son nuestros.
Los sesgos son tuyos. Lo que pasa es que tiende, y es un problema grave para las relaciones de consumo, tiende a confundirse el sesgo del algoritmo, claro, con el sesgo que es el espejo, claro, con el sesgo del ser humano, que es el espejo.
Que es el que lo carga, ¿no? Que es el que
pero
lo...
Claro,
por eso
claro,
tenés el sesgo, ¿no? Esos que se han dado de, o sea, de recencia, como decía vos, de autoridad, de conservadurismo. Son de uno.
El de los médicos es terrible, pero dejémoslo para otra ocasión porque es tremendo porque sorprendió a quienes lo hicieron también, pero no nos metamos porque salvo que tengamos mucho tiempo.
No. Hoy, cuando andes por acá, te vamos a invitar al estudio y vamos a charlar. Yo me quería centrar en, aprovechando que la radio nuestra nos permite hablar de las cuestiones del consumo, del consumidor, por ahí, en algún hecho, en contar un poco también a quienes nos escuchan sobre algún evento y qué hacer y cómo manejarse, a qué hay que tener, hay de todo, también es un mundo, ¿no? Pero leía el caso de la empresa esta de Starbucks, que fue muy interesante, no sé si se acuerdan, no hace mucho, que alguien estaba en un local y entraron a robar y hubo un juicio donde la persona que fue robada ahí adentro digamos, le daba y pedía que la empresa Starbucks tenga responsabilidad en el hecho, y después eso fue escalando y llegó a la Corte Suprema.
Así es, Adrián. Es un caso que cuando me llamaron de tu producción, inmediatamente me acordé, porque es muy reciente, y esto es lo grave, es muy, muy reciente, es de marzo del 2026, y es de la Corte Federal, o sea, es del máximo tribunal a cargo de decidir las controversias de todos nosotros, incluidas las relaciones de consumo. Si querés, hago un brief,
sí,
un rápido
favor.
Comentario.
Sí, sí.
Hablo muy rápido, tengo el campeonato olímpico de hablar a los pedos en la facultad, así que no quiero que me rompas el récord, ¿viste? Pero
me
bueno,
quedo callado.
No, al contrario. Bueno, básicamente era una persona que estaba tomando un café en Starbucks, creo que estaba ahí en Banco Encalada, Olazábal y Cabildo, imagínate lo populosa que es esa zona, y bueno, entran a robar y le quitan la máquina a mano armada, entra a robar a mano armada. Entonces, bueno, hace el juicio porque quería que le devuelvan la guita de la máquina, supongo, ¿viste? Te robaron una PC, bueno, el cliente quería que, bueno... Entonces, ¿qué pasó en la primera instancia? En la primera instancia rechaza la demanda el juez, de primera instancia.
Sí.
Dice, no, mira, eso es un caso fortuito. Eso es un caso fortuito, dice primera instancia. ¿Y qué dice? Bueno, ¿qué es un caso fortuito? Bueno, un caso fortuito es una situación, es un evento imprevisible o que pudiendo preverse no se puede evitar. Estamos, es decir, es algo que... uno no prevé que puede ocurrir, o que aún previéndolo no puede evitarlo. Es decir, preveo que puede caer un meteorito, sí, puedo evitarlo, no, listo. Entonces, no soy responsable de eso. Vamos al robo. ¿El robo es previsible? Sí, es previsible. ¿Es evitable? Y no, un robo a mano armada no es en principio evitable. Entonces, el juez de primera instancia se pivoteó en eso. La Cámara revoca ese fallo, o sea, la segunda instancia revoca ese fallo y dice, no, mirá, acá hay un revés de responsabilidad agravada porque el robo es una contingencia propia de ese negocio. Y eso es lo que después, o sea, segunda instancia le da lugar, le hace a favor al cliente robado, digamos, a la víctima del robo, y perjudica a la cadena Starbucks. Entonces Starbucks va en queja a la Corte Suprema de la Nación, y la Corte Suprema vuelve sobre el fallo de primera instancia y dice, el robo es un caso fortuito que no puede preverse y que tampoco puede evitarse porque era mano armada. Entonces, es ahí donde la Corte creo que está mandando, primero un fallo malo, o a mi modo de ver, muy malo, muy regresivo, y que además deja de lado no solamente principios, sino la propia ley. con el agravante de que el autor de la ley o del Código Civil y Comercial es uno de los ministros del propio órgano que acaba de sentenciar eso. ¿Hasta acá se entiende, Adrián? Lo que
No solo se entiende, sino que estaba pensando en ver si te consigo un programa acá en la radio para que hagas, porque te escuchamos así, vertiginosa y muy, muy interesante.
Bueno. Entonces, acá viene el punto. ¿Por qué? Porque hasta donde sabemos, el robo es previsible, sí, es inevitable. Y no, si entra alguien a robarme a mano armada, le tenés que dar la plata. No es esa la discusión. La discusión no era si Starbucks, que además tiene un servicio de vigilancia que no prevé, correctamente, no prevé el uso de armas de fuego, o sea, no tiene capacidad de armas letales para contravenir un ataque a mano armada. O sea, no era esa la cuestión. La cuestión es ver quién garpa la... Adrián, la cuestión es ver quién garpa la compu de flaco, de chico.
Claro, y llegó la corte.
Pero llegó a la corte, pero de la peor manera resuelve la corte. ¿Por qué? Porque hay... El artículo 1730 es solamente indicativo el dato. Sí, habla del caso fortuito y lo define como acabo de hacerlo. Sí. Tres artículos más adelante, o sea, el 1733 del código reciente, del código hecho por casi todos los integrantes de esta Corte Federal, dice, hay responsabilidad aún cuando hay caso fortuito. Y esto es completamente nuevo. Yo escribí un libro entero acerca de esto que se llama responsabilidad absoluta o cuasi absoluta. Es decir, no me importa que haya caso fortuito. Hay ciertas contingencias que obligan a pagar aún en el caso fortuito. Es decir, aún que se caiga el meteorito, vos me tenés que responder. Aún que haya pandemia y cierren todos los aeropuertos, las empresas de aerolíneas tienen que buscar mecanismos para reintegrar los pasajes que cayeron, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y es ahí donde la Corte dice, no, el robo no es una contingencia propia del negocio de Starbucks. Entonces me pregunto, ¿cuál es la contingencia propia o el riesgo contingencial del negocio de Starbucks? ¿Que se le queme el café?
Claro, que
el molido, no sea fino. ¿Cuál es la contingencia si no es que un local, escucha esto, Adrián, es un local que está ubicado en una ciudad muy populosa, donde los robos y el choreo y el motochorrismo y todo lo que ustedes quieran agregar es un problemón. Me parece que eso no es una circunstancia. Quien pone una licencia de Starbucks, ¿te crees que no saben que lo pueden chorear?
Claro, no, mira,
¿te crees que no prevé ese choreo?
Es tremendo.
¿Te crees que ese choreo no está calculado en el costo del café que te vende?
Exacto.
Y la Corte se hace con principios generales del siglo XIX, elabora una doctrina que es completamente regresiva a lo que los creadores de la disciplina del derecho del consumidor hablaban como deber de seguridad agravado. Entonces, para mí es un fallo muy grave. ¿Cómo está escondido atrás de ese cliché llamado seguridad jurídica, en el cual yo creo? Ahora, si vos tenés mucha seguridad jurídica y no tenés nada de equidad, no te sirve el sistema.
Bien. Esto es claro, porque hablabas de cosas del siglo XIX, ya estamos hablando de la guerra del café a Starbucks, ¿no? Digo, te puedo llevar una suerte, no de ping-pong, porque son temas profundos, pero pienso en algunas cosas que, más generales, ¿no? Pienso que nos pasan a todos, a ver qué te parece. Son por ahí casos muy muy comunes para vos, por ahí, para nosotros. Nos pasa que, por ejemplo, este famoso tema de las promociones de lo que fuere, del servicio que fuere, de internet, del cable, de lo que fuere, que te duran, ahora me enteré, seis meses, al séptimo mes caen, no te avisan nada, se te dispara de nuevo y tenés que volver a llamar y te lo vuelven a bajar. ¿Qué se hace con eso? ¿Te la comés?
Vos sabés que en el libro que te mandé, hay una regulación de lo que llaman los dark patterns, o sea, son patrones oscuros que aparecen en las promociones, por las cuales a vos te invitan a participar de manera gratuita, pero por 30 días. Y al día 31 ya te están cobrando.
Automático.
Vos sabés que, pero es muy fácil de regular eso. Claro. Es muy fácil, Adrián, de regular eso. De hecho, en Estados Unidos lo han regulado.
Sí.
Es casi todo el mundo civilizado.
Te avisan, Fer, te avisan a mí cuando... una suscripción gratis, te dicen una semana antes, 10 días antes, me llega la notificación a ver si voy a agarpar o no, te llega, sí o sí, te avisan.
Por supuesto que te tienen que avisar, pero vos fíjate una cosa, a vos te dicen, a mí me pasó, después te puedo dar hablar de tipo Starbucks, yo uso mucho YouTube para mis clases de gimnasia, vos sigo un loco que trata de mantenerme en forma física.
Siempre.
Entonces como estaba podrido, viste, ya te en el abdominal número 43 de la serie de 51 te meten el corte publicitario.
Entonces hay que sacar el premium. Que sale 1,99, 3,99, sale barato, todo uno nunca lo da de baja.
Exactamente. Bueno, en buena hora que lo pagué porque estoy muy contento con mi clase de gimnasia, ahora ininterrumpida. ¿Viste? Ya no tiene nadie la culpa. Pero fíjate esto, a vos te llega un mensaje y te dice, YouTube gratis, YouTube te da esto gratis. O sea, vos lo que tenés en la cabeza es la gratuidad. Pero después te piden, bueno, cuando vos entrás en ese programa de gratuidad, te empiezan a pedir, che, dame el número de tarjeta, che, dame el número de esto. Mirá que la
gratis no es nada, entonces.
Bueno, al día 31, vos ya estás como cliente permanente de Starbucks. No está ni bien ni mal esto, pero vos fíjate esto. Si yo te digo internet gratis o YouTube gratis, el mensaje predominante no es que te van a cobrar dentro de 30 días, sino que el mensaje predominante es la gratuidad del servicio.
Claro.
En cambio, eso es lo que ya predominant message, le llaman los norteamericanos, dicen, mira, hay que darle fuerza legal al mensaje predominante, no al dark pattern, no a lo que está escondido. Y lo que está escondido es la suscripción permanente. O sea, desde vos lo querés agarrar por el mundo capitalista, hay solución. Lo querés agarrar por el mundo de Europa escandinava, hay solución. Por donde lo quieras agarrar, hay solución y es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer en Argentina es buscar un equilibrio entre la seguridad jurídica, sin la cual no va a entrar un sope a la Argentina, y la equidad, sin la cual los consumidores van a tener hasta miedo de sentarse a tomar un café.
Es clarísimo, ¿no? Cuando yo te escucho, y además lo transmití de una manera clara, no precisa, contundente. Nos pasan cosas todo el tiempo, y estaba volviendo a, decíamos lo de los médicos antes del libro, también me interesó lo que contabas por ahí de Facebook, porque uno con el devenir de las tecnologías tiene la sensación que de Facebook quedó atrás, y sin embargo, por amplia ventaja, sigue siendo la número uno. Este uso de los datos, es como que hay un montón de temas para abordar, por eso si me meto en el libro me voy de los derechos del consumidor un poco, pero a todos nos pasa, y hay algo que sí lo vi en el libro y va a quedar casi picando antes del informativo y me pareció interesante, y acá a la mesa le va a gustar. Viste que los límites de las tarjetas de crédito, uno tiene un palo de tarjeta de crédito. El doctor propone que haya un límite autocontrolado, que uno, conociendo sus finanzas, no caiga en el que te regala la tarjeta, sino que uno ponga su propio límite, ¿entendés? Que sea uno el que elija el límite. Hay algo de eso, ¿no? En tu propuesta.
Adri, tremendo tema. Siempre toca lo que no tenés que tocar. Necesito,
bueno, me voy.
Vení
a Buenos Aires.
Déjame que te lo explique rápido.
Dámelo, dale, doctor.
¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Vos sacás una tarjeta de crédito, analizan tu historial, tu crédito, tu récord crediticio, tu salario, dice yo gano un palo, ponele que Gina gana dos palos, ponele. Bueno, te vamos a dar tu límite de 600.000. Lo que te da el banco es el límite máximo, es tu tope, no te da tu mínimo. Entonces lo que yo propongo, que en realidad es una idea de Dan Ariely, que es un catedrático norteamericano excelente, que le copié la idea entera y ya lo llamé, estoy en intercambio epistolar con él, diciéndole, mira, tu idea la estoy convirtiendo en un proyecto de ley que ya tomó la coalición cívica y que ya está entró en comisiones en el poder legislativo. ¿En qué consiste esta idea? Bueno, okay, vos banco, dame el tope máximo, el techo. Déjame a mí elegir el piso. Es decir, Fernando Gina tiene 500 lucas de crédito, ¿no? O sea, tiene 500 lucas de tope máximo. Sí. Pero Fernando Gina, el día 1, cuando firma el contrato en el banco, te dice, mirá, cuando yo llegue a 300.000 mangos, cortame automáticamente, y que la leyenda diga, has usado el crédito a controlado, te felicito, Ulises, por haber combatido la tentación de la sirena. Se llama tarjeta Ulises, justamente porque Ulises se ató, ¿se acuerdan la historia?
Sí, claro,
de
uno
se ató al palo mayor y se destapó los oídos para escuchar la sirena mientras los marineros estaban laburando a bordo en cubierta con los oídos tapados. ¿Qué hizo el hombre? Y bueno, el hombre atravesó las arenas, sirenas, escuchó su canto y no llevó el barco a la tragedia. O sea, evitó la tentación. Ahora, y cierro. La gran cosa de Ulises no fue la idea, fue una estrategia básica. Atame, flaco. Lo genial de Ulises es que es lo que no nos pasa, es un verdadero guerrero antinarcisismo. ¿Por qué? Porque Ulises dijo, solo no voy a poder, me van a morfar las sirenas, atame. Bueno, esta tarjeta de crédito es cuando vos estás en frío en el banco, sacando la tarjeta, mirando las fotos de los chicos lindos, los hijos lindos, todos comprando propiedades carísimas, con un salario que no te alcanza ni para llegar a fin de mes, es ahí donde te tenés que decir, atame. No cuando estás en el supermercado mirando relojes, computadoras y teléfonos. Atame antes.
Clarísimo.
Y eso es, o sea, entre paréntesis y ya cerrando definitivamente, déjame poner el tope mínimo. ¿Por qué? Porque el pago mínimo, este que yo me autoimpongo, no me va a generar intereses. En cambio, el pago mínimo que vos me financiás me genera intereses. Que a nivel global estás hablando de varios miles de millones de dólares en pago mínimo mundial. Te digo, en Estados Unidos hay estadísticas muy firmes de que el negocio de los bancos del pago mínimo es enorme.
Volveremos, Fer, porque sonó el top, hablando de relojes y computadoras, sonó el top de las noticias. Impresionante, brillante, y gracias de corazón por esto. La verdad, muy bueno.
Querido, un fuerte abrazo y contá conmigo para cuando quieras invitarme. Ahí estaremos.
Acá te esperamos. Un beso grande, Fernando Gina.
Fuerte abrazo.
Gracias.
Fuerte abrazo. Bye.